Esta es una entrevista con el señor Antonio Chávez Betancourt en la ciudad de Durango, Durango, el día 28 de mayo del 2003, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes.
Don Antonio, me gustaría comenzar nuestra entrevista preguntándole, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el 17 de enero de 1928.
¿Cuántos años tiene, don Antonio?
75
años. 75 años. ¿En dónde? ¿Dónde nació?
Canatlán, Durango.
Don Antonio, ¿cómo se llamó su papá?
Martín Chávez.
¿Y su mamá?
Sabina Betancourt.
¿De dónde eran originarios ellos?
Ellos eran originarios de... Pues mi papá me parece que... Porque yo mi papá no lo conocí, yo nací el 28, mi papá murió el 29. Ajá. Entonces yo tenía un año. Ajá. Mi mamá sí la conocí. Ella, me parece que ella nació por San Juan del Río.
San Juan del Río. ¿A qué se dedicaba su papá y su mamá?
En la agricultura. ¿La
agricultura?
Sí. Entonces sí, sembrar y todo eso.
¿Qué sembraban?
Pues maíz, frijoles, eran en aquellos años abundantes, que había mucho frijol, mucho maíz, todo, ¿verdad? Años buenos. Uh-huh. Ahora ya casi no hay siembra.
Así es. Uh-huh. ¿Cuántos fueron ustedes de familia?
De familia fuimos, me parece, como 9.
¿9? ¿Usted fue el más chico?
Yo fui el más chico. Que es el que existo ya ahorita, ya nada más, ya todos murieron.
Todos
ya
fallecieron.
Sí.
Y cuénteme, don Antonio, después de que falleció su papá, ¿cómo fue la vida? ¿Cómo?
Bueno, yo lógicamente yo me crié con mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Hasta la edad de, por decir, de 22 años, que fue cuando ya yo me casé. Y ya, es pues, o trabajar.
¿De qué subsistieron esos años que no estaba su padre?
Había un hermano que fue el que quedó con nosotros. Él trabajaba, sembraba, y era la forma en que nos manteníamos.
¿Usted le ayudaba a su hermano?
Pues a sembrar, en todo ese tiempo tiene uno que sembrar a mano y todo eso.
¿A qué edad empezó usted a sembrar?
Ah, pues por ahí de la edad de unos 8 o 10 años, chico. Pero a sembrar nomás.
Claro.
Uno de la edad, perdón. Sí. Ese ya le nombran un...
Déjese, lo ponemos por aquí para que no le... Sí, adelante.
Sí, echaba uno el frijol, o primero sembraba uno el maíz, después el frijol, y así con la mano agarra uno el puño y va uno sembrando, y primero se abría el surco, y luego ya enseguida venían tapándolo.
Claro. ¿Tuvo usted oportunidad de ir a la escuela?
Tuve muy poco, pero lo poco que tuve, pues sí aprendí yo algo.
¿Aprendió a leer y a escribir?
Sí.
Qué bien. ¿Cómo fue su infancia, don Antonio?
Pues digo, fue normal realmente, no me quejo yo que haya hecho una infancia triste. Pues no, porque pues primeramente me crié yo con mi madre. Uh-huh. Pues allí me hice yo una vida normal.
Claro.
Muy bien. Hasta el tiempo ya de casarme, pues de para acá ya también fue normal.
Cuénteme un poquito cómo es es el lugar donde usted nació? ¿Cómo es Canatlán?
Canatlán fue un municipio, es cabecera del municipio. Uh-huh. En unos años produció mucho perón, después produció mucha manzana. Uh-huh. Que en un tiempo fue la mejor manzana casi de toda la región. Uh-huh. Nomás que ahora ya los huerteros se han desanimado mucho por cuestión de que ya hay muchas huertas viejas. Uh-huh. Y no han logrado, digamos, combatir la plaga.
La plaga.
Y los poquitos que tienen huertas nuevas, pues uh-huh. no pueden hacer nada, porque pues para eso sentaría que todo se fumigara para el fin de que se retirara la plaga. Pero sí hay todavía manzana. Uh-huh. Todavía hay
manzana. Es conocido por
sí,
las manzanas.
Sí, ¿no? Hasta tiene el nombre Canatlán de las manzanas. Uh-huh. Porque como le digo, hubo un tiempo en que hubo muy buena manzana. La mejor casi, por decirle así, de todo el país. Uh-huh. Porque llegaron a compararla con la ve que Chihuahua, como la ciudad de Cuauhtémoc. Uh-huh. Tiene manzana muy buena.
Sí.
Pero ya tienen controlado muy bien la plaga.
Claro.
Es una manzana roja, muy buena manzana, nomás que no tiene el mismo sabor de la de aquí.
Más dulce la de
sí.
aquí.
Y aquí la ventaja que hay, que sí hay una cierta huerta por ahí que sí da muy buena manzana. Sí. Pero pasa, con lo regular sale manzana con plaga.
Claro. Uh-huh. Entonces, la región es agrícola, ¿verdad?
Sí, de fruticultura.
De fruticultura,
sí.
Muy bien.
Ajá.
Don Antonio, ¿a qué edad empieza usted a darse cuenta que se puede ir a trabajar a Estados Unidos como bracero?
Pues yo me casé en 50. Y en ese mismo año, en ese mismo año entré yo contratado, un hermano y yo. Uh-huh. Inclusive entré por cuestión de la cartilla, entré con el nombre de un hermano mío. Uh-huh. Porque en ese tiempo yo estaba dando servicio. Uh-huh. Y en aquellos tiempos pedía uno permiso al capitán o al teniente, que el instructor de,
claro.
No era de que lo tuvieran a uno encuartelado, no, era uh-huh. de cada 8 días nomás los domingos.
Ir cada 8 días los domingos.
Sí.
Pero comentaba la gente o anunciaban en el radio o dónde escuchó usted.
No, sí, en aquel tiempo pues, el periódico, el radio, que era lo único que había en aquellos años, pues la televisión pues estaba por ahí en México, aquí no, ni aquí en Durango había televisión en aquellos años. Nomás radio, puro radio.
¿Qué decían? ¿Qué?
No, pues que para tal fecha, por decir, había dos temporadas de contratación. Uh-huh. Que era en mayo y en septiembre.
En mayo y en septiembre.
Sí.
¿Y qué decían? ¿Que requerían mano de obra?
Sí, no, que por ejemplo en Chihuahua se abren las contrataciones para tal fecha. Por decir así, vamos a suponer que el día primero de mayo, uh-huh. que eran las primeras contrataciones. Iba uno, en ese tiempo, por ejemplo, se usaba que era el desaje del algodón, desaje de betabel. Toda esa clase del betabel era ya para el centro de los Estados Unidos. A mí me tocó en el primer contrato que hice yo fue el 50. Uh-huh. En mayo al estado de Nebraska. Sí.
Muy bien, vamos a regresarnos un poquito, don Antonio. ¿Cómo fue ese proceso de contratación? ¿A dónde iban o qué había que hacer?
Bueno, como le digo, yo en la primera vez que fui yo fui al Nebraska por 40 días.
Ajá. Pero antes de irse, ¿tenían que aparecer en alguna lista?
Sí, iba uno, no digo, ahí en Chihuahua, ahí eran las contrataciones.
¿Y aquí lo mandaron a Chihuahua?
No, aquí de aquí iba uno iba, pagaba uno sus gastos hasta Chihuahua, y ya llegaba uno allí, sacaba uno un número, ya se enlistaba, y ahí lo estaban llamando.
¿Cuántos días tardaba enlistarse?
No, para listarse, pues llegaba uno, por decir así, salía uno de aquí en la tarde y llegaba uno allá en la mañana. Uh-huh. Y luego así uno al centro ahí de contratación, allí luego se enlistaba uno. Digo, bueno, pues esperas a que te llame. Uh-huh. Quizá te toque mañana, pasado o de aquí a unos 3-4 días.
¿Cómo era ese lugar, ese centro? ¿Se acuerda?
Sí, pues era un centro, allí estaban los americanos adentro, o sea, migración. Uh-huh. Allí había médicos que le hacían a uno examen. Ay, de todo, que no estuviera malo el corazón, que no estuviera malo de los pulmones. Uh-huh. Que, por ejemplo, tenía uno que presentar una carta de donde costaba que trabajaba, que conocía algo de agricultura.
Ajá. Sí. ¿Esa carta quién se las daba?
Pues el comisariado de elegido.
Ahí en Calatlán.
Sí, uh-huh. Ahí conseguía uno esa carta y se la daba uno ahí como una constancia de que era uno que conocía de agricultura. Uh-huh.
Uh-huh. Claro, pues usted ha trabajado en agricultura.
Sí. Uh-huh.
¿Qué más les pedían?
Pues pedían, por ejemplo, claro, bueno, al principio, pues, ¿qué? ¿Conoces al algodón? Bueno, pues sí lo conozco. ¿Lo has piscado? No, no he piscado. ¿Pero sí tienes ganas de trabajar? Sí, tengo ganas de trabajar. Bueno, pero ahorita no vas a ir a piscar algodón, ahorita no hay pisca. ¿O sí crees que haya pisca? No, le dije, pues ahorita yo sé que no es el tiempo de la pizca. Uh-huh. Ahorita es el sembrar el algodón. Uh-huh. Porque sí, en eso de septiembre, póngale que de mayo, que lo sembraban antes, pero en mayo, que era mayo, junio y julio, eran desaije. Uh-huh. Nos dan un asadón para estarlo desaijando, para dejarlo más o menos retirado, porque las sembradoras lo echaban
en chorrito.
En chorro, ¿verdad?
¿Cómo es el desaje?
El desaje es eso, es que, por ejemplo, dejar usted más o menos
unos 45 centímetros.
Ándele, sí. Casi el ancho del asadón.
Ajá.
El ancho del asadón.
Ir quitando.
Ir dejando de 2 a 3 matas, cuando más, de 2 a 3 matas. Ajá. Si le quedaban más, pues había que quitar. Ir dejando de 2 a 3 matas. Nos daban asadón largo.
Ajá. Esas preguntas, ¿quién se las hacía? ¿Era mexicano?
O no,
era
americano.
Americano. Uh-huh. Y ¿le revisaban las manos?
Sí. Sí, desde luego, pues ahora digamos ya.
¿Qué buscaban ellos en las manos?
Pues que fuera uno de veras que fuera trabajador de uh-huh. del agricultor y todo.
Tuviera
eso.
Callos.
Sí. Pero pues en realidad no eran tan, digamos, tan estrictos nomás. Uh-huh. Nomás sí, he trabajado. A ver, bueno, pues claro, trataba uno de uh-huh. llevar uno las manos hasta sucias, así, para claro. que creían que las llevaba uno bien lavadas y todo. No, pues tú eres de oficina, ¿verdad?
Así es.
Sí. En verdad no llegaba, digamos, uno, no llegaba uno, pues acá, no, pues muy ropa arreglado. Ropa de mezclilla, así, de trabajador, sombrero y todo eso.
Ajá. Uh-huh. Después de las preguntas, ¿a dónde los pasaban?
Ya después de las preguntas, ya lo pasaban a uno ahí a firmar un papel, por decir así, un papel de estos. Uh-huh. Ya con todos sus datos.
Ajá.
Con todos sus datos y ya sobre ese, ya de allí lo mandaban al paso.
Al paso.
Que era acá en Isleta. Uh-huh. Que ya todavía existe ese nombre, pero allí antes, y ahora ya está todo eso fincado.
Sí.
En aquellos años casi era la orilla del paso.
Ajá.
Isleta. ahí estaba el centro de contratación.
¿En qué se fue usted de Chihuahua al Paso?
A muchos los mandaban en tren, a mí me tocó ir en autobús.
¿En autobús? ¿De uh-huh. pasajeros?
Sí. Sí, lo mismo en autobús de pasajeros también.
¿Les daban algo de comer?
Bueno, allí luego al subir usted al camión rural le repartían ya su lonche. Llegando allá a Juárez, allí Lolo ya también le están dando, ya le preparan, le dan ya de el desayuno, ¿verdad? Uh-huh. Un sándwich y un botecito de esos de leche, uh-huh. o una soda, lo que fuera, y ya se pasaba uno luego al puente.
Ahí en el puente.
Ya al otro lado del puente ya estaban autobuses que lo pasaban a uno a Isleta.
A Isleta.
Ahí era donde iba uno a firmar el contrato.
Allá iban a...
Era donde ya se iba a firmar el contrato. Pero ya llevaba usted esta hoja que lo acreditaba, que ya había pasado todos los requisitos uh-huh. en los centros de contratación, que eran aquí en uh-huh. aquí en Chihuahua.
Cuénteme cómo era ese lugar en Isleta, ese centro de recepción donde firmaban el contrato.
Pues, mire, había, según esto, era como un centro de... donde en aquellos años, como donde se... ¿cómo le quiero decir? Donde estuvieron soldados. Ah, cuando los ajá. tiempos de la guerra, de guerra. Todo esto, ¿verdad? Ajá. Era
un campo.
Como un campo de.
Militar.
Sí, así exactamente. Uh-huh. Allí estaban, ahí tenían todos los aparatos, ahí era donde le toman a uno rayos X. Y ya para si salía un enfermo allí de los pulmones, pues acá le hacían más o menos un examen así.
Le revisaban sí, acá en Chihuahua.
Sí, en Chihuahua, sí.
Un previo, sí. digamos.
Y allá no, allá ya iba uno a rayos.
Allá era extensivo.
Sí, ajá.
¿Qué más les revisaban? ¿Qué más exámenes les hacían?
Pues la cabeza, a ver cómo anda uno de la cabeza, a ver qué... Pues siempre sí hubo algo de, ¿cómo le quiero decir? Muy estrictos aquellos, los americanos.
¿Cómo los trataban?
No, pues en cuanto a eso bien, no, yo al menos yo en el tiempo que estuve, yo tanto en la contratación, ahí donde lo contrataban, pues nos trataban muy bien, porque a veces duraba uno allí días para que llegara algún ranchero o alguno, digamos, porque eran asociaciones. Ajá. Por ejemplo, allí en las cruces del condado de Doñana, uh-huh. ese era, ahí estaba un centro de los rancheros. Entonces,
de ranchero.
ya iba, por ejemplo, el encargado de ahí de esa asociación, necesito tantos miles para allí, para ese condado. Y ya de allí, bueno, pues a ver quién quiere ir al condado de Doñana, que es aquí en Nuevo México, uh-huh. pegado con uh-huh. Texas, ¿verdad?
Allí en el centro de Isleta, ¿les hicieron exámenes del cuerpo?
Sí, por los pulmones, del corazón, era allí lo que es.
¿Hubo algún examen donde le hayan pedido que se quitara la ropa?
Sí, pues sí, lo examinaban a uno en cuestión de eso. Uh-huh. Bueno, no quitarle la ropa, sino que nomás así para uh-huh. echarle, según esto, polvo, no sé qué.
¿Les echaban un polvo?
Sí, ajá.
¿Para qué era ese polvo?
Pues según es como desinfectante, yo creo, no sé qué, ¿verdad? Ajá. Sí, que no fuera uno a llevar alguna enfermedad o algo, yo creo a eso sí.
Y después de eso... ¿Pasaban a firmar el contrato?
Sí, ya de eso ya entra uno ya... Después ya de que vían los rayos X uh-huh. y todo, entonces ya pasaba. El que salía mal, pues se lo llamaban y pues ya le decían, tú no puedes pasar.
¿Lo regresaban?
Sí.
¿Ya estando allá?
Sí, le dan sus gastos para que se regresara.
¿Le tocó ver a algunos que regresaban?
Pues sí me tocó ver, pero era muy poco, era raro el que se regresara.
Uh-huh. ¿Qué fue lo que lo animó a usted a decidirse a ir a Estados Unidos a trabajar?
Bueno, pues en primer lugar, digamos, pues simplemente era era poco lo que se ganaba, pero sí rendía, digamos, en aquellos años rendía más el dólar, aunque en aquellos años estaba a 12, 12.60 y el 50, pero en ese mismo año, en este, lo era como en, sí, porque yo en ese mismo año entré en mayo y entré en septiembre, y en septiembre ya bajó a 8,
A
a
8.
8.60. Sí. Pero de todas maneras, pues venía uno con 200, $300 que trajeron uno para acá, o, pues aquí les rendía uno
Rendía
mucho,
mucho.
o mandaba uno a la familia por ahí los 50 o $60, y pues aquí les
Se
rendía.
ayudaban, ¿no? Bastante.
Aunque, como le digo, en ese tiempo, pues me acuerdo yo que nos pagaban como lo más que ganábamos eran como de 6 a $7 por día.
Por día
La pizca de algodón.
en la pista. Su primer trabajo fue en piscando
No, mi
algodón.
primer trabajo fue el de Saige de Betabel,
¿A dónde lo mandaron?
en la Nebraska, ya le anotó ahí. Sí, en Nebraska fue. Y ese mismo año fue en septiembre, que me tocó ya en la pizca de en la pizca de algodón.
¿Cómo era el trabajo? Bueno, ya me platicó cómo es el trabajo del desaige. ¿A qué horas empezaban ustedes a trabajar?
No, bueno, mire, empezamos temprano. En el tiempo de la pizca de algodón, todo el siempre lo mismo en el desaje, también entramos temprano. Temprano, por decir así, de las 7 en adelante.
¿Y hasta qué horas trabajaban?
Bueno, allá por el lado de Nebraska, cuando llueve, en ese tiempo llovía mucho, en eso de mayo. Pues a veces el agua nos corría y ya le parábamos hasta otro día. Podíamos trabajar 2, 3 horas, o a veces tragarnos el 8.
Ahí
Sí.
les pagaban por hora.
Por hora, sí.
¿A cómo le pagaban la hora?
Me parece que allá nos pagaban como a 2.80. Así como a 2.80 más o menos la hora en ese tiempo.
Era grande el campo.
Pues son rancheros que tenían así, por decir así, pues sí tenían algunos acres, que les nombran acres, ¿verdad? Sí tenían algo de, no sé decirle qué cantidad, pero sí tenían bastante terreno, no mucho, ¿verdad? Pero sí.
¿Cuántos braceros trabajaban ahí?
Ese ranchero nos agarró, que fue mi hermano y otros dos. Éramos cuatro ahí, que nos
Entonces, nada más ustedes.
sí, nada
¿Y
más
dónde vivían, don Antonio?
ahí nos tenía una casita ahí donde teníamos ahí con las camas ahí tenían, porque ahí mismo nosotros mismos hacíamos nuestro alimento
Ustedes mismos se
ahí.
cocinaban.
El mismo ranchero nos llevaba al pueblo y para que lleváramos todo lo que necesitábamos. Él nos decía aquí hay esto, aquí hay lo otro. Porque aquellos años, pues no había nada, puro pan Bimbo. Eso era lo
Claro.
puro pan de ese que como el que tenemos aquí, ¿verdad? El pan Bimbo. Y jamón. Y pues nosotros no, llevábamos carne, huevos,
Claro.
papas, chile. Pues no, ni chile había en aquellos años.
¿No extrañó la comida?
Pues sí, claro que sí. Porque pues uno aquí estaba uno acostumbrado a sus frijolitos, su sopita y todo eso, y
Tortillas, ¿no?
tortillas, ya hay no. Ahora sí, ahora hay todo, todo hay. A cualquier marqueta que vaya usted, ahí hay tortillas de maíz, hay tortillas de harina, hay todo,
Hay chile, hay todo.
todo, sí.
Pero en aquellos
En
años.
aquellos años no, en aquellos años no había nada, nada de eso. Había costalitos de 25 libras, compraba unos costalitos y su manteca y todo, y uno hacía las
Todo
tortillas.
cocina. O sea que comían bien.
Sí, no, sí. Y bueno, leche, ese patrón tenía él tenía como unas 2, 3 vacas, y uno de ellos iba allí a arreñarle y nos daba una media cubeta de leche. Así es que,
Pues
pues,
muy
por ese
bien.
lado no, hasta él mismo decía, no lleven leche, yo allí les doy leche. Mira, por eso digo yo que para mí pues muchos sí dicen, no, pues aquí nosotros sí nos tocó un patrón muy malo, ¿no? Yo entré varias veces, por decirle así, que entré como unas, entré del del 50, el 50, el 51, el 52, 53, 54 y el 55 no fui.
Ajá.
Hasta el 56, 57 y ya hasta el 60, que me parece que ya en ese tiempo ya terminaron las, ya los casi había muy, ya no hubo braceros.
Entonces usted trabajó hasta que se acabó el,
pues casi programa. No todavía hubo como unos 2 años más que me parece que hubo, pero ya no fui yo.
Okay. Muy bien. Entonces dice que el patrón se portaba bien.
Sí, ya le digo, de todos los patrones que a mí me tocaron, sí, se portaban muy bien.
¿Hablaba español? ¿Hablaban español?
Pues muy poquito, ahí con nosotros, ahí se revolvían a hablar, y pero pues, ni nosotros le entendíamos, ni...
A la seña.
A veces él, porque pues...
Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con la entrevista con el señor Antonio. Sí, me decía don Antonio...
Usted me preguntaba que la forma en que nos trataron, pues sí nos trataron bien.
Qué bien.
Sí nos trataron bien porque pues cuando le, por ejemplo, en una ocasión me tocó a mí entrar, digamos, al desaje de que fue en mayo, al desaje de algodón.
Sí, señor.
Y entré porque que fue mayo, junio y julio. Y en agosto, ya el mismo patrón me dijo, ¿quieres renovar el contrato aquí conmigo para que te vengas a piscar algodón? Te doy chance a que vayas a México a ver tu familia por unas 2-3 semanas y te vienes ya para que estés aquí en septiembre. En los primeros de septiembre, sí, está bien. Ya renovaba el contrato y ya me daban una hoja así, por decir así, una hoja así, que era la que presentaba uno, digamos, de regreso en la migración, donde estaba uno otra vez contratado.
¿Era fácil volver a recontratarse?
Sí, porque era cuestión nomás que si el ranchero lo necesitaba, allí mismo, en la misma, lo llevaba uno a la asociación del rancho, allí donde estaba la asociación de rancheros, porque usted tenía una asociación donde todos los rancheros allí llegaban a sacar la gente. Yo necesito 10, necesito 3, necesito 4, necesito 20. Bueno, en el tiempo de algodón sí agarraban bastante gente. Y en el desaje, pues no, bueno, al menos en el desaje éramos como unos, como 6. Pero dos, pues no aguantaron porque sí, hacía mucha calor.
¿En qué mes fue eso más o menos?
Sí, pues en mayo. Lo que es mayo, junio, julio y ya estaba el algodón, que ya porque llegamos desde que estaba así chiquito. Y luego ya en esos 3 meses pues creció, pero todos andamos por ahí quitándole que no hubiera zacate, que no hubiera hierba y todo eso, y se cumplieron los que fue mayo, junio y julio. Se cumplieron, llevándose ese contrato por 3 meses. Y me llevó en agosto, dijo, ¿quieres renovar el contrato? Le dije, sí, dijo, entonces mira, te voy a dar que vayas un mes a visitar a tu familia a México y te regresas en los primeros de septiembre. Vamos a ir a la asociación para que otra vez hagas otro contrato por otro mes, ya sea de septiembre, octubre, noviembre, a veces ya después hasta cada uno está hasta diciembre, hasta que bueno, ya después pues si quieres quedarte todavía, se le vecía uno el contrato y tal, le daban chance a uno de quedarse uno ahí.
Qué bien.
Así es que las salidas eran casi siempre en diciembre.
Claro. ¿Los contratos de cuánto tiempo eran normalmente?
Pues normalmente, digamos, a las partes, como por ejemplo, que palabra que al pepino, que al betabel, casi por lo regular eran contratos de 40 días. Pero ya en la desaje del algodón y la pizca, casi todos eran por 3 meses.
3 meses.
Sí.
Okay. ¿Creían ustedes que era tiempo suficiente o les hubiera gustado que fueran más largos los contratos?
Bueno, sí, claro, claro que sí. Inclusive había muchas personas que por ejemplo, había rancheros, bueno, pues que necesito uno o dos, o que quiera que uno que quiera quedarse aquí, yo le renuevo el contrato. Yo sí, no, no, no. No, no, nunca me quedé yo en esos tiempos que era, se venía el tiempo que era en aquellos años, nevaba mucho, todo eso. El Paso, no, México, nevaba cantidad, que ahora ya no neva, ya, y es raro que caiga cualquier cosita. Y antes no, antes nevaba bastante, 2, 3 veces en la temporada de invierno.
Eran muy crudos los inviernos.
Sí. Total que cuando nevaba, pues durábamos dos días que no podíamos salir a piscar.
¿Y la ropa para el invierno, ustedes la compraban o ellos se las
Pues
daban?
no, la comprábamos. Y nosotros mismos lavábamos nuestra ropa y todo.
¿Cuándo lavaban su ropa?
Los sábados o domingo. A veces los sábados, pues que si el que gusta ir a trabajar un rato en mediodía, puede ir. Claro, pues con el fin de que rindiera más el cheque, pues vamos. Saliendo, trabajando hasta las 12, salíamos a comer y lavar la ropa.
¿Les pagaban lo mismo o les pagaban un poquito más esos días?
Pues era lo mismo, sí, porque no, en el tiempo no se usaba que, por ejemplo, que el overtime y todo eso, ¿verdad? No, 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 igual. Pero sí, en esos días, los sábados, lo que hacía a veces el patrón, él mismo nos llevaba lonche allí ya cuando ya se órale, vénganse aquí, aquí hay lonche para todos, porque no van a su casa. Eso sí nos llevaba la comida, y nos llevaba leche fresca, refrescos frescos, todo eso. Pues sándwiches, eso sí,
Claro.
porque pues eso era lo que comían también.
Claro. ¿En alguna ocasión tuvo usted trabajo donde había mayordomo?
Mire, casi el único, pues no era ni mayordomo, porque el tiempo de la pizca, tienen en el trailer, tienen un pesador que está pesando. Llegaba uno con, le daban a uno, por ejemplo, unos de lona de 12 pies.
Unos sacos.
Se lo colgaba uno aquí, lo metía uno por debajo y ya se metía uno en medio de los dos surcos y ya iba piscando y echándole para adentro.
Se los colgaban del cuello.
Sí, ajá.
Y lo pasaban por las
Ándele,
piernas.
sí. Ya lo llenaba usted y ya en la traila había una persona ahí que estaba que era el que estaba el pesador. Pero no era mayordomo, no era un trabajador
Normal.
normal, sí.
Muy bien.
Había partes que sí, pero a mí sí no me tocó ni un que sí tenían mayordomo. Pero no, a mí no me tocó.
Don Antonio, ¿qué diferentes trabajos hizo usted como brasero?
Pues nomás eso, nomás el primero fue que eso, el desaje de Tabel, fue nomás 40 días. Lo demás fue pura pizca de algodón.
Pura pizca de algodón.
Sí.
Esto.
Desaje del mismo algodón y
Claro.
la pizca.
Y la
Y
pizca.
la pizca de algodón. Sí.
Muy bien. ¿Los primeros días fue difícil acostumbrarse al trabajo?
Bueno, claro que sí, porque de todas maneras, a mí me tocaba, porque había muchos, digamos, de acá de la laguna, de Torreón. El estar en la laguna, pues hubo años en que se piscaba mucho algodón.
Claro.
Y allí, pues eran jefes para la pizca de algodón.
Ya tenían experiencia.
Y me tocó, a mí la primera vez me tocó con un compañero de allí mismo de Torreón. Y dijo, no, dice, mira, de este modo, de ese modo, y jálale, y jálale, y jálale. Pues me emparejaba allí, ¿no? Bueno, no, pero sí. Yo le agarré luego. Claro que no, no era igual, porque esas gentes sí piscaban bastante algodón.
Claro.
300, 400 libras se piscaban.
¿Usted cuánto
Mientras
piscaba?
yo lo más que llegué a pescar fueron 300, 250, fue lo más.
Claro.
Y ellos no, ellos, pues sí, muy, muy, muy ágiles, pues, para,
Para la mano.
¿sí? Porque pues eso era su trabajo año con año.
¿Les daban guantes o qué usaban para piscar?
No, los guantes nos los daban cuando, después de que ya piscaba, por ejemplo, era la primera y la segunda. Y luego ya después le nombraban que agarraba uno ya, cuando ya estaba seca la mata, ya con el mismo hielo y todo eso, pues usted sabe, la secaba.
Claro.
Entonces ya agarraba uno con todo el casquillo que quedaba. Ese, todavía las poquitas plumas que quedaban, pues las volvían. Eso se lo pagaron uno barato, pero sacaba uno más, porque eso agarraba uno que a meter todo lo que, hasta
Claro.
las matas enteras metía uno.
Para que pesara.
Sí, y como le digo yo, pues, y sí, eso sí, pues llegaron a piscar 600, 700 libras, más que, aunque se les pagaban más baratas, pero pues sí
Salía más.
saca uno más.
¿Cuántos tipos de algodón se acuerda usted que haya habido?
Nomás dos, que era el Chapo, que es el capullo grande y no es muy alto, es más o menos así de este tamaño, no
Como de
es.
un 1,20 m.
Pues sí, yo creo sí, más o menos, no es muy alto. Había otro más que no lo dejaban crecer mucho, pero casi por lo regular era de este tamaño. Y ese algodón Pima, que ese era otro tipo de la fibra, mucho mejor, ¿verdad? Yo creo de allí era donde sacaban ya otro tipo de manta o de lo que sacaran, ya era mucho, ya era la fibra más maciza.
¿Y en qué estados trabajó?
Estuve en Nuevo México, por ejemplo, en el condado de Doñana, que fue Nuevo México. Allí me tocó estar como, no lo era, fueron como unas tres veces. Ahí estuve y acá en Isleta también me tocó, ahí cerca de Isleta, donde fue la contratación, también ahí estuve una temporada de la pizca de algodón.
En Texas.
En el estado de Pecos estuve dos temporadas de pizca de algodón. Sí.
En Nebraska también, ¿no?
Sí,
Ya más
una nada
con
más de 40 días
Claro.
nomás.
Muy bien. ¿Cómo era el ambiente entre los braceros? ¿Cómo se llevaban?
No, bien, bien, digo, entre los que nos tocaba de compañeros, pues muy bien. Por ejemplo, si en el tiempo de la pizca, por ejemplo, sí llevaban varios rancheros, varios trabajadores. Pero nos juntábamos, por ejemplo, dos, tres o cuatro para hacer entre los tres o cuatro la comida. Porque nos daban, por ejemplo, una parrilla de dos, cuatro quemadores de gas
De gas.
para hacerla a cada. Pues, ¿cuántos van son ustedes? Pues que somos cuatro. Bueno, pues ahí tienen ustedes una parrilla para que ustedes hagan su. Aquí tienen sus camas, así camas individuales, una abajo y otra arriba, y así.
Literas.
Sí, las de estas eran como decir barracas.
Barracas les
Sí,
decían, ajá.
ahí era donde metían toda la gente y pues, se la llevaban. El único problema que había era, por ejemplo, digamos, en tiempo de ya que se llegaba el sábado, pues que muchos les gustaba
Me gustaba tomar.
tomar y echar baraja.
Jugar en baraja.
Pues a los que no nos gustaba, pues sí, pues desvelarse, lo desvelaban a uno y
O sea, jugaban ahí mismo en las
sí,
barracas.
hasta que no empezaba uno a decirle al patrón y pues ya el patrón iba y les marcaba el alto, ya no, pues aquí no se permite eso. Pero de todas maneras, el que le gustaba allí se iba a otro campamento y allá se iba.
Buscaban su
sí,
manera
de jugar. Bueno, que inclusive esas personas, ya para terminarse el contrato, pues se desertaban, porque no tenían ni un centavo, no juntaban ni un centavo, perdían en tanto se lo tomaban como lo perdían en el juego.
Había muchos de esos.
Sí, había muchos que, pues como donde quiera.
Claro. Sí. ¿Cómo les pagaban? ¿Les pagaban con cheque o les pagaban con efectivo?
Sí, nos pagaban con unos sobrecitos. Uh-huh. Ahí, ¿no? En efectivo.
Uh-huh.
Y ahí venía un papelito, ya donde tanto que nos quitaban, digamos, del seguro y... Ahí venía todo
eso. ¿Qué deducciones les hacían? ¿Qué les quitaban?
Pues en aquel tiempo, por ejemplo, si ganaba uno, por decir así, 35 o $40, pues nos quitaban 8, 9 dólares.
¿Siempre les quitaban?
Sí. Uh-huh.
¿Sabía usted para qué eran esos que le quitaban?
Pues que era cuestión del seguro que tenía uno, para el médico, para todo eso, y para, pues sí, para
eso. Impuestos.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
¿Le mandaba dinero usted a su familia?
Sí.
¿Cómo le hacía para mandar el dinero?
Pues el mismo ranchero el que se encargaba. Él, por ejemplo, los lunes se presentaba con una libretita. A ver, fulano tal, ¿cuánto vas a...? Y sí, él mismo iba y los ponía y luego ya nos traía él el recibo.
Ajá.
Sí. Según lo que uno mandara, él a cada quien le traía el recibo.
Mira, sí. Siempre eran las cuentas correctas.
Sí, sí, lo que sea, eso sí lo hacían muy, muy correctamente, sí.
¿Alguna vez le quedaron a deber algo del sueldo?
No, nada, porque había veces que el tiempo que llovía. Pues no, lo único que nos daban nada más para lo que era la comida. Uh-huh. Sí, aunque tuviera uno comida, nos daban, por ejemplo, $2-3. Ahora tienen $2 para que compren lo que necesiten. Uh-huh. Si no tragamos 2-3 días, nos daban $2-3 diarios. Y, o dos. Pues con dos, digo uno, y pues era muy barato, como le digo, en aquellos tiempos. Pues una coca, una soda le costaba uno 10 centavos.
10 centavos. Hey. Entonces sí rendía, ¿verdad?
Sí, es lo que yo creo que sí rendía. Ahorita ya ve una soda, ya le cuesta hasta $1.
Así es.
Hey. Hey.
Muy bien.
Y antes no. Me acuerdo yo que íbamos nosotros ahí, había unas tienditas cerquitas. Allí estuvimos cerca, allí por la carretera, que es la que está acá abajo de la 10. Ajá. Entonces en aquellos años nada más esa carretera había.
Ajá.
La que está acá abajo, que atraviesa porque va por junto de la vía.
Uh-huh.
Sí, había una, y nosotros estábamos cerca de esa carretera y había una tiendita y íbamos, comprábamos, pues con 50 centavos nos llevábamos 5 o 6 sodas.
Sí. Bueno, pues sí, estaba bien.
Sí, estaba bien, estaba barato.
¿Cómo se portaba la gente, los americanos, con ustedes?
En las tiendas. Oh, digamos, en las tiendas nos veían bien.
Uh-huh.
Sí, porque pues luego ya lo conocían a uno, que entonces ya ellos mismos les decían aquí a la seña, quita esto, quita esto otro. Pues más o menos sabían lo que uno iba buscando.
¿No hablaban español?
No. Con el tiempo pues ya empezaban ellos siempre a hablar poquito.
Claro. Por el comercio.
Sí, ¿verdad? Exacto. Sí.
Pero se portaban bien.
Sí, sí.
¿Le tocó ir a algún pueblo ahí cerca?
Sí.
¿O al Paso?
Sí, pues, el Paso, en el tiempo que nos tocó ahí en la... Porque nos tocó en la Mesa, ajá, Nuevo México.
Uh-huh.
Ya ve que hay dos partes que se llaman la Mesa Texas y la Mesa Nuevo México. Lo mismo, sí, hay Anthony, Texas,
Nuevo
México, y Anthony, Texas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son, y en una vez me tocó allí en la pura guardarraya de Texas, y pues las cruces, ¿no? Eso, y el condado de Doñana pertenece allí a las cruces, En aquellos años Las Cruces era un pueblo chiquito, por eso era una ciudad grande.
Claro.
Es una ciudad muy grande. Y de allí me acuerdo que nos cobraba el autobús como 28 centavos por llevarnos al paso. Había un autobús que pasaba por la carretera que está a mucho para abajo, como dice, para el lado de las lomas. ¿Sí? Que ya muy junto a las lomas ya entra una cuchilla que es Nuevo México, ¿verdad?
Así
Que
es.
va a dar allá otro, no sé si ya lo harían o otra entrada de puente,
Pues ya hay unas cuantas.
¿verdad?
Sí, señor.
Sí.
Muy bien. ¿Qué compraba usted? ¿Qué se le antojaba comprar? ¿Qué se le hacía novedoso?
Pues no, novedoso, pues comprar una ropa, por ejemplo, zapatos. Era lo único que ya cuando se venía uno, pues comprarse un par de camisas, ropa interior, ¿no? Y zapatos.
¿Algún radio?
Pues radio nunca traje yo radios de allá. Muchos sí traían, porque sí. Pues es que en aquellos años, aquí en México la aduana estaba muy dura. Le cobraban a uno por cualquier, aunque le decían allá que todo podía llevar menos armas. Pero sí, si llevaban, si le pescaban un radio, pues ahí las aduanas, no, no lo puedes pasar, o te caes con una feria. Hubo un tiempo que se descargó mucho aquí la aduana.
Era de plano
Y hasta la
imposible.
fecha, ¿verdad? Hasta la fecha todavía tenemos eso. Entonces, dijo, porque decía, hasta eso allí mismo le decían a uno, de Estados Unidos pueden traerse hasta un tractor. Dice, hasta un tractor pueden traerse sin pagar
Impuestos.
impuestos. Bueno, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor sí hubo personas que sí llegaron a traerse, yo creo, alguna cosa de agricultura, de.
Claro.
Yo no, ya le digo, yo ni radios llegué a traer yo del otro lado.
No, o sea, pues para que se queden
Si
con ellos.
acaso les traía algún juguete para así mis criaturas, así cualquier cosita, pero cosas pocas.
¿Cuántos hijos tenía ya?
Aquí nacieron todos,
Todos. ¿Cuántos tú?
nueve.
Nueve. También una familia grande.
Sí, es una familia grande.
Y era duro el venir, convivir un rato y tenerse que volver a
Sí,
ir.
claro, claro que sí. Sí, pero pues de todas maneras vea uno que pues cuando menos se da uno una alivianada.
Ayudaba.
Sí.
Muy bien. Siempre que se volvía a ir era el mismo proceso de ir al centro de
Ah,
contratación,
sí.
de pasar los exámenes,
Sí.
siempre era la misma.
Sí, únicamente que ya cuando nos dieron esa mica, ya iba uno ya casi como decía así como especial. Ya no le hacía la migración, ya no, nomás la presentaba uno y pásale, ya no le hacían a uno preguntas si sabes piscar algodón, si de qué tamaño está el algodón, de porque hasta le hacían cuánto necesitas tú alguna escalera para piscar algodón. Pues los
Pues
gabachos, ¿verdad? Que son
claro.
que. No, pues como si el algodón no es tan alto, no va a piscar, digamos, manzana o perón o algo.
Había algunos que yo creo que no sabían,
Lo que
¿verdad?
no, lo que querían agarrarle a un chivo, pues eso era, ¿verdad?
Claro.
Sí. Pero
Sí.
pues son, sí, lo que sea, pues son, eran personas preparadas, ¿verdad?
Claro.
Que conocían ellos todo clase de, hasta, digamos, psicológicamente veían la persona y, ¿verdad?
La ubicaban.
Y la ubicaban, exacto.
Así es. ¿En alguna ocasión le tocó ver que fueran a visitarlos alguna autoridad mexicana en los campos?
No, lo único que sí, a migración sí seguido llegaba al rancho.
A migración. Y les
Sí,
pedía.
papeles, pues como le digo, en ese tiempo le dan a uno una hoja, allí donde venía con el retrato de uno, y la firma de uno es el sello de ahí del centro de contratación. ¿Sí? Y ese contrato eran dos hojas, por decir así, dos hojas.
Sí, sí.
Y esas dos hojas, ya cuando usted cumplió el contrato, se la quitaban y le regresaban la mica.
La mica.
Como que era una prueba de que había cumplido el contrato.
¿Recuerda que haya habido algún ilegal por ahí trabajando en los campos?
Bueno, allí con nosotros no. En las partes esas, en algunos ranchos sí sabíamos por allí que sí había algunas personas que los agarraban ilegales. Pues es que en ese tiempo estaba muy fácil, digamos, la entrada de
era de muy fácil
para pasar.
No era tan dura la migración.
No. Sí, no, se pasaba la gente fácil ahí hasta por el mismo puente. Y ahora no, digamos. De que terminó la contratación, ya hubo mucha vigilancia. De todas maneras, duró un tiempo en que todavía estuvo fácil la pasada.
Claro, muy bien.
Sí.
Cuénteme, don Antonio, ¿qué fue lo que más le gustó a usted de Estados Unidos?
Pues a mí me gustó todo, ya. Digo, la forma, digamos, en que es el gobierno, digamos, el sistema de gobierno que hay en Estados Unidos es muy bueno, eso yo lo admiro. Uh-huh. Aunque, digamos, muchos, por decir así, que digan, no, pues que este y que el otro, que nos tienen... que son los dueños de todo, bueno, digo, pues es una potencia.
Ajá.
Pero se debe al buen manejo que tiene el gobierno aquí. Claro. Sinceramente, los impuestos, uh-huh, los utilizan muy bien, y eso es lo que no tenemos aquí en México.
Claro.
No sé, eso es lo que no usted mismo conoce aquí, el sistema de aquí.
Así es.
Sí, aquí todos pagamos impuestos, pero nuestros impuestos no los utilizan como deben utilizarlos.
Nunca los vemos.
Porque digamos, aquí también tenemos todo uh-huh, tenemos lo principal, tenemos mucho petróleo,
uh-huh,
pero pues nomás se cuenta los pavimentos que tenemos. ¿Mm?
Claro.
De allá lo que sea, pues, muy buen pavimento, muy buenas carreteras. Aquí las carreteras que más o menos están bien, pues uh-huh, son de paga.
Así
hay que
es.
Pagar para transitar.
¿Recuerda que haya habido algún problema ahí mientras usted estuvo trabajando en las granjas? ¿Algún problema con los patrones o con los mismos braseros?
Pues no, en las partes que yo estuve no, ni me di cuenta yo que hubiera así como, digamos, que algún pleito o no. No.
¿Recuerda cuáles eran las quejas, si es que tenían alguna queja los mismos compañeros?
Pues no, por ejemplo, muchos, pero allí en el rancho con nosotros no, pero muchos sí se quejaban de otros ranchos, de que no les los días que perdían, que no se los pagaban.
No se los pagaban.
Eso era nomás. Pero como le digo, ahí con nosotros sí nos daban poco.
Uh-huh.
Nos daban poco, si perdíamos todo un día, pues ese día, estos son $2-3 de, uh-huh, de los días que, de un día que no trabajaron, o pues nos daban cuando menos lo que comíamos para uh-huh, comer. Pero no, pues no, ahí al menos donde yo estuve no hubo eso. Sí.
Don Antonio, descríbame un día de trabajo normal desde que se levantaban.
Bueno, pues levantarse uno temprano, desde luego. Uh-huh. Levantarse uno, por decir así, a las 6 de la mañana, preparar uh-huh, el lonche. Uh-huh. Ya fuera, porque no era de desayuno, había que almorzar bien y preparar uno su lonche.
Uh-huh.
Y en el tiempo de la pizca, entre más temprano empezara uno, era mejor, porque a veces caía así rocío, que le nombramos,
uh-huh,
que está el algodón un poquito húmedo,
uh-huh,
y entonces aprovechaba uno de que pesaba más.
Pues,
el primer peso, pues ahí ve el algodón un poco húmedo. Y eso era que tempranito le y le dábamos hasta que ya de plano, y hasta que se metía el sol.
Hasta que se metía el sol. Y bueno, ¿comían? ¿A
sí,
qué horas comían?
Sí, a las 2, a la 1 de la tarde comíamos.
¿Y terminaban a las 7 de la tarde?
A las 7 de la tarde llegábamos ahí a hacer comida.
A cocinar.
A cocinar y dejar todo lo preparado para otro día, levantarse uno a desayunar y a preparar el lonche y vamos
otra vez. ¿A qué hora se venían acostando?
Pues eso sí, temprano, porque pues nos acostamos para más tardar a las 10 de la noche. Pues digo, en aquellos tiempos, digamos, no, ni televisión, por ahí muchos que compraban algún radio, luego para tener música, pues ahí oír las noticias, pero pues a veces era puro inglés, porque pues no agarraba. Había entonces un programa por ahí del estado de acá de Texas, de Hallinche, por ahí, que era una estación donde puro español. Eso por ahí se veía como a las 5 de la mañana.
Cuando se levantaban.
Eso era lo que...
¿Y qué platicaban antes de acostarse ustedes mismos ahí?
No, pues por ahí nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto piscaste? Pues tanto. ¿Y cómo ves? No, pues está duro para tener muchos. Pues está duro el trabajo, pero pues de todas maneras hay que jalar.
¿Conocían? ¿Se platicaban de las familias? Pues, problemas que tuvieran entre los mismos.
Pues no, eso casi no, digamos, porque pues digo, como luego dicen, ni para qué platicar uno de su vida privada, lo que sea, ¿verdad? Una plática así normal, ¿verdad? De qué parte eres tú, pues que yo soy de Chihuahua, yo soy de Coahuila, y así, de Durango, así.
¿Hizo algunas amistades?
Sí, con la gente, porque casi era, muchos nos tocaba, unos por aquí mismo del estado, otros nos tocaba con los de otro estado, de afuera de Chihuahua o del estado de Coahuila, de Gómez, que viene siendo aquí La Laguna, aquí mismo Durango también, otros de aquí mismo de Durango, de pueblitos de aquí mismo de Durango.
¿Qué hacían los fines de semana, aparte de,
pues de
lavar la ropa y eso?
Pues descansar. El que no le gustaba tomar, pues descansar. Y eso era todo lo que... Y el que le gustaba, que se ponían a jugar la baraja. Y pues a veces arrimaba uno allí a ver nomás. Allí.
¿No jugaban a la pelota, a béisbol?
No. No, en ese tiempo, pues no tenía, digamos, lo que era uno, era descansar para estar listo para el lunes.
Así es. ¿Y de la comunicación con su familia se escribía?
Sí, y pues cuando, cada vez que mandaba uno el dinero, pues ya escribía uno y pues, estamos bien, y ya nos contestaban, ya recibí el dinero y todo.
¿Qué más? ¿Qué se acuerda de haberle platicado a su esposa?
No, pues que estábamos bien, trabajando, nomás, que como preparaba uno mismo, preparaba su lonche, que allá tenía que, digamos, lavar uno mismo su ropa, eso.
¿Fue difícil acostumbrarse a eso?
Sí, claro, al principio, pues es duro, ya después con el tiempo se va uno adecuando, digamos, al medio.
¿En alguna ocasión le llegó algún sentimiento de nostalgia, de soledad?
Bueno, sí, claro, porque usted sabe, andar en otro país que no es el suyo, que no es su idioma, pues se siente mal. Nomás que ahí entre los compañeros, no te preocupes, al rato ya estamos de regreso en México. Y sí, pues se hacía uno la idea de que iba uno a trabajar y con el fin de ayudarse, aunque fuera poco.
Claro. ¿Sí? Eso es lo que los...
Eso era lo que pues lo hacía uno, digamos, sobrevivir. Sobre todo ya cuando sabía uno que ya habían recibido el dinero, pues ya le daba uno gusto, ya estaba un poco más desahogado. Y él lo que sí hizo, sí, el ranchero, los lunes, a ver, ¿quién va a mandar dinero a la señora? Porque eso sí, eso era el único. Money para la señora, money para la señora. Sí.
¿Ahorró usted algo allá?
No, sí. Pues ya para venirme, sí. Pues como le digo, en aquellos años, pues era poco lo que veníamos ganando a la semana.
Claro.
$35 era lo más que ganábamos por semana. Sí. Pero pues también como unos $10-15 teníamos para toda la semana, para comer.
Claro. ¿Dejaban lo indispensable?
Sí. Y juntábamos así ya, por ejemplo, los $100 se mandaban y lo poquito lo iba guardando para cuando ya se venía uno para acá. ¿Sí?
Claro. Muy bien. ¿Cómo fue el regreso, el último contrato? ¿Cómo fue que se regresó?
No, pues como le digo, el último, ya el contrato, ya cuando se termine, que cuando ya, como le digo, cuando renueva uno el contrato, pues lo renueva uno, digamos, de septiembre a noviembre o a diciembre. Ya en ese tiempo, ya si el ranchero lo deja uno todavía allí hasta, dice, aquí puedes quedar, porque la asociación se cierra cuando ya termino, por ejemplo, vamos a suponer, si los contratos son hasta, por decir así, hasta en los últimos de noviembre, uh-huh, o el 15 de diciembre, entonces ya la asociación, las oficinas las cierran. Uh-huh. Entonces ya el mismo ranchero dice, yo te necesito que te quedes aquí hasta, no hay problema, dice, no hay problema con la migración, tú puedes quedarte aquí hasta que ya no, a juntar todo lo que haya de algodón. Uh-huh. Lo que hacía él era, nos daba los gastos para llegar acá al Paso.
Para llegar al Paso. Uh-huh. Ellos les pagaban el viaje hasta el Paso.
Ahí, ajá.
Y de Juárez para acá, ya.
Y de todo, nos daba pasaje a Juárez y pasaje hasta Chihuahua.
Mire, qué bien.
Sí, porque desde luego, cuando ya terminan de allí mismo del condado de asociación de rancheros, uh-huh, esos mismos los retachan otra vez al centro de contratación y ya de allí los mandan en autobús, uh-huh, hasta Chihuahua, uh-huh, donde fueron por primera vez contratados, uh-huh, porque digo, de contratados es ya donde le dan la hoja allí ya, pero donde va usted a firmar ya el contrato era ya en Isleta.
Ajá.
Uh-huh.
¿Qué es lo que más extrañaba usted de México cuando andaba por allá?
Pues la comida es lo principal.
Claro.
¿Sí? Sí, eso es lo que más se extrañaba, la familia.
La familia.
¿Sí?
Así es. Cuando se regresó, don Antonio, que se quedó a trabajar aquí, ¿en qué trabajó?
Yo trabajé en una sastrería, haciendo pantalones. Uh-huh. Uh-huh.
¿Cuántos
sí.
años trabajó?
No, pues duré tiempo hasta, ya después, ya hasta que mis hijos ya crecieron, ya se prepararon y todo. Y ya, entonces ya dejé yo de trabajar.
¿Le fue difícil adaptarse nuevamente a México?
Pues no, pues de todo estaba uno acostumbrado aquí.
No extrañaba a Estados Unidos.
Bueno, sí, de todas maneras está uno, ya cuando se venía uno para acá, está uno listo a ver cuándo había contrataciones para los Revolution a contratar. Pues no, le dije, yo entré hasta que terminó la, uh-huh, del 50 hasta que terminó así la contratación.
Ya que terminó el programa bracero, nunca le dieron ganas de irse, aunque sea ilegal.
Sí, me fui yo un tiempo de ilegal, estuve un tiempo trabajando al otro lado. Uh-huh. ¿Y
de qué trabajó?
Estuve trabajando en una fábrica de que les nombran factorías, ¿verdad? Uh-huh. Que es de donde hacen ropa de pantalón, puro, uh-huh, pantalón de ese. ¿Sí?
Uh-huh, de mezclilla.
Sí, de mezclilla.
¿Y cuánto le pagaban ahí?
No, pues allá ya en el tiempo ya ganaba uno más, porque ya le pagaban, digamos, según lo que uno hiciera.
¿Eso, uh-huh. ¿Eso en qué año fue?
Este año fue ya como en los años 70, por ahí. Uh-huh. Sí.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo?
Pues duré un poco, poco tiempo, algunos 6, 7 años.
6, 7 años. Sí. ¿Y venía o duró 7 años sin venir?
No, sí venía, venía para acá.
¿Cómo fue que cruzó?
Primeramente crucé así de ilegal. Uh-huh. Y después ya arreglé yo pasaporte de turista y pues me iba así con permiso.
¿No había mucho problema para que le dieran trabajo?
No, pues llegaba uno y luego, donde quiera, conseguía uno. Entonces ya estuve yo acá en Los Ángeles. Uh-huh. Allí, arreglaba uno muy fácil el trabajo. No había, en aquellos años, lo único que le pedían era el seguro. Uh-huh. Y pues en esos años le daban un seguro, nomás llegaba uno al correo, llenaba una forma y le mandaban el seguro.
O sea que era...
Sí, y era seguro, pues bueno.
Era un seguro bueno.
Bueno, hasta después ya quitaron eso, que ya muchos que empezaban a llenar las formas, ya tenía que presentarse a donde llegaba y llevar papeles, si era residente.
Ajá, comprobar.
Y, ya desde tiempo ya entonces pues muchos empezaron a agarrar a hacer seguros chuecos y,
uh-huh. ¿Qué fue lo que lo animó a irse a Estados Unidos de nuevo?
No, bueno, pues mayormente por la situación, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Que había la chance de sacar allá más dinero por fin de sostener un
era dura para... la situación
¿sí?
En
sí, pues no dura de que digamos, ¿verdad? Pero de todas maneras para el fin de mantener la familia, pues sí, necesitaba uno salir de...
Claro.
Uh-huh. Sí.
Y dice que regresó después de 6, 7 años y
sí.
Ya decidió no
sí,
volverse.
Sí, ya no. Uh-huh.
¿Tuvo alguna oportunidad de quedarse a vivir en Estados Unidos?
Pues sí hubo, pero pues viendo que de mi familia ninguno quiso vivir para allá. No les gustó. Todos aquí... se acomodaron bien, terminaron sus estudios, todos se acomodaron. Y pues no, uh-huh. no tiene caso que yo ande acá y ellos allá.
Claro, hay que estar juntos.
Y yo me vine acá.
Pero a usted sí le hubiera gustado quedarse.
Pues fíjese que no, porque realmente, como le digo, sí es así solo quedarme yo solo allá, no.
No, pues solo no.
No, y eso es lo que digo yo, que qué bueno que mis muchachos no, ninguno se le, ni el mayor ni los demás quisieron ir para allá. Uh-huh. Y si no, pues a lo mejor sí, por ahí estaríamos todos, yo creo.
Claro.
Sí.
¿Tiene algunos familiares por allá?
Familiares, pues hay los que se han ido ahora, pero son sobrinos. Uh-huh. Que se han ido y han arreglado, unos están acá por el lado de San Antonio, en Dallas, por ahí. Pero yo nunca he ido yo a visitarlos.
Ajá. Uh-huh. Don Antonio, pues ya para terminar, me gustaría preguntarle qué sentimiento le causa el término bracero.
El término de...
De bracero. ¿Qué piensa usted cuando escucha el término bracero, cuando alguien habla de los braceros?
Bueno, pues por un lado fue bueno. Fue bueno ese, el sistema ese. Pero por otro lado, digamos, en la forma en que, digamos, que llegan y que lo rociaban a uno, así. Ajá. Como... Eso fue lo único que sí me pareció a mí un poco duro eso, ¿verdad?
Claro.
Sí, porque pues digamos, estamos en el mismo continente. Uh-huh. Únicamente que pues aquellos es una potencia, ¿verdad?
Ajá.
Nomás eso fue lo único que veía yo mal en ellos.
Ajá.
Sí.
Eso fue lo único que no le
sí.
gustó. ¿Sus Pero, recuerdos de aquella época son positivos o son negativos?
No. No, como le digo, todo fue, para mí todo fue bien, todo fue bien. en la forma ya de eso ahí ya con los rancheros ya no había ningún problema.
Claro.
Sí, ya con los rancheros ya nos, claro que pues teníamos el problema, digamos, de no poder comunicarse uno bien con ellos, pero ellos cuando ni tan una cosa que nos quisieran decir o que nos quisieran preguntar, pues ellos buscaban, pues había muchos allá que mexicanos que eran residentes ya allí, que hablaban ya inglés, ya hablaban el español. Para comunicarnos, pues dice el patrón que hagan esto, o que si están a gusto, o que le digan a él que él con el que les falta, o que si quieren que los lleve al pueblo. Y sí, porque él mismo, sí, pues que nos lleve al pueblo a comprar algo, comprar
Claro.
ropa, comprar. Eso de la del ir a comprar la que le nombran allá que marqueta, ¿verdad? Eso sí, él en la tarde, los sábados en la tarde, vámonos. Pero él dice, él iba allí con un, ahí estaba cerca de donde vivía allí un mexicano. Y nos lleva allí, pues dice aquí el viejo que si, ellos así le decían a ellos. Dice el viejo que si quieren ir al pueblo, que los lleves, quieren ir a comprar ropa o algo. No, pues sí, pues anden, que se preparen. ¿Sí?
¿Se siente usted orgulloso de haber sido bracero?
Digo, pues sí, digamos, porque pues yo me lo pasé bien. Me lo pasé bien, no tuve yo, digamos, problemas, con muchas veces que digamos que pleitos o que estos, me tocaron a mí muy buenos compañeros. Y no, pues no hubo ningún problema.
¿Siente usted que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Bueno, económicamente, digamos, no digamos que haya resuelto todo, pero en parte sí me ayudé.
Lo ayudó a vivir mejor.
Sí.
Pudo, darle educación a su
Sí,
familia con todo eso. Muy bien.
sí. Sí, nomás como le digo, se acabó eso y pues ya, se acabó la. Y luego ya, entonces ya hubo la chance esa que entré yo así de. Pues también ya me aliviané.
Don Antonio, ¿usted cree que sería bueno que se volviera a implementar el programa Bracero?
Pues creo yo que sí sería bueno, porque digamos ahorita hay mucha gente que necesita ir allá, y cuando menos se acabaría esto de tanta mortandad que está habiendo ahorita con los que se pasan ilegal. Usted se está dando cuenta, ¿verdad? Cómo ha pasado, ha habido muchos muertos y pues digo yo que eso estaría bueno que de veras se volviera a hacer ese otro programa bracero, que ya pues que hubiera un centro aquí, y contrataran la gente que necesitan allá, porque desde luego toda esa gente que logra pasar, pues casi sí la ocupan. Si lo ocupan, aunque sea pagándoles muy muy barato, digamos, no les pagan lo que es justo, y luego muchas veces van arriesgando la vida para pasar.
Muy cierto.
Ya ve como esos que agarraron ahí, que se ahogaron, se murieron en el trailer ese, pues eso es un, se lamenta mucho, ¿verdad? Que haya muerto todos esos paisanos.
Así es.
Y digo, si se llegara otra vez a hacer eso, pues sería una cosa buena
Muy bien.
para toda esa gente que quiere, que son los jóvenes, son personas de, digamos, de 18 a 20 años, 30 hasta 40 años que se van allá.
Don Antonio, pues quiero darle las gracias, por haber compartido con nosotros su vida, sus experiencias. A nombre de la Universidad de Texas en El Paso le damos las gracias y
Bueno, pues ojalá que de veras usted lleve una buena, digamos, eso como dice usted, que se oiga allí lo que la experiencia que tuvimos en ese tiempo.
Muy bien. Muchas gracias. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Bueno.
Gracias.
Ándale pues. Y a ver qué pasa. Ojalá y que se logre eso que se está haciendo. Que como le digo yo en el periódico veo ahí que dicen que del 42 al 46. Pero como digo, no dice nada. Y aunque allí en donde nos anotaron, dijo no. Si todos los que entraron en ese tiempo, todo el que entró en ese tiempo.